El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Inicio del espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al encuentro El Abrazo del Padre en el Año de la Misericordia.
Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse?
La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Palabras del Papa Francisco en la bula de convocación al Año de la Misericordia.
Perdonar no es olvidar.
Domingo 21 de agosto. De 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Será en el Seminario Mayor San José, Avenida América, número 1889.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Encuentro el abrazo del Padre. No te lo pierdas.
Fin del espacio publicitario.
Diplomado Radial del Evangelio según San Lucas.
Santo nombre proclamaré.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa los invita este y todos los lunes a leer, estudiar y meditar el Evangelio según San Lucas.
No hay otro nombre dado a los hombres donde haya salvación.
Hoy presentamos Jesús en la sinagoga de Cafarnaum.
En esa mirada que ustedes pueden hacer rápidamente sobre el Evangelio de Lucas, recordarán que los primeros capítulos fueron precisamente lo que llamamos los Evangelios de la infancia, capítulo 1 y 2, que el capítulo 3 de San Lucas nos presentó la preparación al ministerio de Jesús, con ese escenario del desierto, Juan Bautista, y precisamente el encuentro de Jesús con Juan Bautista y el bautismo en el Jordán. El capítulo 4, San Lucas nos presentó las tentaciones en el desierto. Y ya, a partir del capítulo 4, versículo 14, entonces se nos narra ya propiamente la actividad de Jesús en Galilea. Ya que ha sido investido por el Espíritu de Dios de una manera especial, el mismo que fue engendrado por el Espíritu en las entrañas de María, nos lo contó Lucas, el mismo que ahora en el Jordán recibió una efusión especial del Espíritu y es presentado como el Mesías. Este es mi hijo, el amado, el elegido, a él escúchenlo. Y entonces es como delante de todo el pueblo presentado como Mesías. El mismo que el Espíritu de Dios lleva al desierto y vence en las tentaciones, es ahora el mismo que capítulo 4, verso 14, es el mismo que el Espíritu de Dios lo lleva a la vida pública y comienza en Nazaret. Y saben pues, esa presentación de Jesús del discurso programático inaugural en Nazaret, que ya todos lo conocemos bien, la proclamación del año de gracia, del año jubilar, de todas las esperanzas de salvación y liberación, que como dice Jesús, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Muy bien, después de esa presentación tan propia de Lucas, entonces Lucas retoma el orden de San Marcos. Recuerden ustedes que cuando San Lucas estaba escribiendo, sin duda tenía al frente el Evangelio según San Marcos. También tenía al frente lo que llamamos la fuente Q, una fuente común que utilizó Mateo y Lucas. Pero tenía también entonces sus propias notas, sus propias investigaciones y, lógico, desde su manera muy propia de redactar, desde la comunidad a la que le está escribiendo y sus necesidades, él va desarrollando su evangelio, él va desarrollando la proclamación del evangelio para toda esta comunidad. A Lucas le ha parecido mejor. Entonces, después de esos primeros datos, de agregar los evangelios de la infancia, de retomar de Marcos lo que es los pasajes sobre Juan Bautista y los pasajes del desierto, el bautismo en el Jordán y las tentaciones, entonces Lucas no comenzó como San Marcos. Si estuvieran viendo una sinopsis, verían, San Marcos empezó con el llamamiento de los discípulos, de una vez, empezó con el llamamiento de los discípulos, no. A Lucas le pareció mejor, y está muy bien, comenzar con ese discurso programático. Y después del discurso programático, la actividad de Jesús en Cafarnaún. Y luego, en medio de esa actividad de Jesús en Cafarnaún, entonces le pareció más lógico a San Lucas, tratando de evocar cómo fueron los acontecimientos históricos, ahora sí, el llamamiento de los primeros discípulos en el capítulo 5. Capítulo 4, verso 14 al 30, lo que les acabé de narrar, la actividad de Jesús en Nazaret, su pueblo, donde se había criado. ¿Por qué? Porque recuerden que la proclamación del año jubilar de alguna forma hacía evocación de que todos volverán a su tierra. Desde su tierra, el Mesías proclama el año jubilar, año de gracia, año de liberación, cumplimiento de las promesas de Dios. Después de los sucesos de la predicación de Jesús en Galilea, que comenzó pues en esta parte de la Alta Galilea en Nazaret, se va para Cafarnaún. Capítulo 4, verso 31. Bajó Jesús a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con exousía, con autoridad. Fíjense, entonces ahora se traslada Jesús de la Alta Galilea, de las montañas de la Galilea, se traslada ¿a dónde? A la Baja Galilea, se traslada al lado de el mar de la Galilea, ahí en Cafarnaún, porque efectivamente el lago de Galilea hace parte de lo que se llama la depresión siroafricana. Acuérdese usted que comienza en Siria y termina en África, y entonces es la depresión más profunda que hay sobre la tierra, porque llega a 420 metros bajo el nivel del mar, y el lago de la Galilea, que hace parte de ella, está a 220, 250 metros bajo el nivel del mar. Entonces, por eso hablamos de la Baja Galilea. Un lago de agua dulce, de unos 24 kilómetros de largo por unos 12 de ancho, fue siempre lo que pudo sostener de agua a toda la Galilea y al mismo Israel. Hasta el día de hoy apenas están ya comenzando a desarrollar y utilizando las plantas desalinizadoras, utilizando el agua del mar para hacerla potable, pero desde siempre fue precisamente ese lago Galilea el que surtió de agua en medio de estos sitios tan áridos. Eso significa la vida. Los asentamientos humanos alrededor de ellos, los pueblitos, entonces estaba Betsaida, que literalmente significa casa de la pesca, estaba Cafarnaún, Kefarnaún, la aldea de Nahún, estaba Magdala, estaba inclusive la ciudad más importante que después llegó a ser Tiberias o Tiberíades, precisamente en honor de Tiberio, uno de los césares. Allí posteriormente fue construida. La vida pues alrededor del lago es una vida muy activa, de un lado por la pesca muy abundante y de otro lado por la agricultura a su alrededor. Cuando Jesús quiso comenzar su vida pública en esta parte de la Galilea, y por cierto extrañaba a la gente que fuera en Galilea, Mateo se toma el trabajo de explicar por qué, los otros evangelistas no. Mateo se toma el trabajo de explicar por qué Jesús empezó en Galilea y no en Jerusalén. Y entonces retomando las citas bíblicas, dice: como Galilea de los gentiles, dirá San Mateo, ha visto una gran luz, ¿ya? Y entonces él explica escriturísticamente por qué el Señor comenzó en la Galilea. A toda la gente le asombró que el Mesías comenzara en Galilea, pero es un hecho. El Mesías comenzó su vida pública en la Galilea, una zona que efectivamente no es la central. El centro de la actividad social, política, religiosa, es sin duda Jerusalén. Pero Jesús comenzó su actividad en la Galilea. Preciosísimo Galilea, preciosísimo Galilea. Por cierto que cuando hoy tenemos las posibilidades de recorrer estas tierras, son los sitios que más nos acercan históricamente a cómo pudo haber sido las situaciones que vivió Jesús. Al fin y al cabo, Jerusalén ha sufrido tantas destrucciones, construcciones, dominaciones, transformaciones, una cosa y la otra, que ya es una melcocha de años y de años. Pero esas montañas de la Galilea no las pueden cambiar. Pero ese lago de la Galilea, aun cuando cambia de agua, sigue siendo el mismo lago. Aun cuando la geografía que se conserva más entonces en la parte de Galilea es mucho más cercana a los acontecimientos en el tiempo de Jesús. Pues Jesús tomó el punto de actividad en Cafarnaún, tanto que según el Evangelio, según San Mateo, Cafarnaún pasó a ser llamado la ciudad de Jesús. Mateo lo dice explícitamente. Así lo dice Mateo, será Mateo 9:1, que Jesús volvió a su ciudad. O sea que está pensando que la ciudad, centro de la actividad de Jesús, fue en medio de todo Israel, fue Cafarnaún, allá al pie del lago de la Galilea. Eso lo dice es Mateo. Ustedes ya ven que cada uno de los evangelistas va haciendo unos énfasis especiales. San Lucas no nos dice eso. San Lucas nos dice que volvió a la ciudad donde se había criado, Nazaret, y allá comenzó su misión. Pero inmediatamente nos lo pasa, siendo fiel a la historia, nos lo pasa para Cafarnaún. ¿Por qué? Porque sin duda Cafarnaún fue el centro de la actividad del ministerio público de Jesús en toda esta zona de la Galilea. Sin duda, Cafarnaún fue el centro de la actividad del ministerio público de Jesús en toda esa zona, inclusive mucho más que en Jerusalén, donde simplemente Jesús acostumbraba bajar, ir con motivo de las grandes fiestas, y fue allí donde finalmente entonces sufrió y vivió su Pascua. Nos sigue pues diciendo el texto de San Lucas: bajó a Cafarnaún. Ya entienden por qué bajó, porque de estar en Nazaret, entonces, que será a unos 150, 200 metros, un poquito más sobre el nivel del mar. En realidad puede ser un poquito más, está sobre una montañita. Entonces baja hasta 220, 250 metros bajo el nivel del mar en la que queda Cafarnaún, ciudad de Galilea. Y los sábados les enseñaba, quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Sin duda, la manera de hablar de Jesús impactó a los contemporáneos. Ellos tenían muchos que hablaran de la palabra del Señor. Estaban los rabinos, los escribas, los maestros de la ley, personas que dedicaban prácticamente toda su vida al estudio de la palabra, al estudio de la Torá. Eran laicos, no eran propiamente sacerdotes. Mientras que los sacerdotes se dedican al templo, a los sacrificios, los descendientes de Leví, de entonces la familia arónica, entonces los de la tribu de Leví se dedicaban al culto, al sacerdocio. Pero laicos también podían ser sacerdotes, que se dedicaran al estudio. También podían ser sacerdotes que se dedicaran al estudio, unos pocos, pero era caso raro. Generalmente eran laicos los que se dedicaban al estudio. Sobre todo desde que los fariseos comenzaron a tener, desde el siglo II antes de Cristo, una gran influencia. Entonces los grandes maestros de Israel eran laicos. Era Gilel, era Chamai, era Gamaliel. De la línea de los fariseos, dedicados al estudio y a la enseñanza. Su centro de actividad fundamental era la sinagoga. En cada pueblito judío hay mínimo una sinagoga. La sinagoga es el sitio del estudio, La sinagoga es sitio de oración. La sinagoga es sitio de reunión. La sinagoga era el sitio más importante del pueblito, de cada pueblito judío. Solo existía un templo en Jerusalén. Sitio de los sacrificios. Sitio de oración, pero fundamentalmente sitio de sacrificios, gracias. Pero existían cantidad de sinagogas. En la misma Jerusalén había varias sinagogas. En esas sinagogas, entonces, como les digo, se reúnen es al estudio, a la oración. Mientras que en Jerusalén se reúnen ¿a qué? En el templo, a los sacrificios, que tiene que ser hechos por la tribu de Leví. ¿Comprendía la diferencia? Entonces, los laicos en la sinagoga tenían una presencia especial. Prácticamente en la sinagoga el sacerdote no tenía nada que hacer. Nada tenía que hacer. O sea, el descendiente de Leví, el sitio para la actuación del descendiente de Leví es allá en Jerusalén con los sacrificios. Aquí eran los laicos que enseñaban. Entonces, mucha gente enseñaba en el pueblo, los laicos. Fundamentalmente los expertos, los escribas, los maestros de la ley. Cuando Jesús comenzó a enseñar, la gente se impactó. Nos enseña como quien tiene verdadera autoridad, exousía es la palabra griega. No como nuestros maestros. Aun cuando ellos tenían grandes escuelas rabínicas, habían desarrollado metodologías especiales de enseñanza, la manera como Jesús enseñaba impactaba a los contemporáneos. Impactaba de un lado por su forma, pensemos en las parábolas, pensemos en el mensaje tan existencial que traía Jesús. Tendríamos que pensar en el eco de su manera de enseñar y su metodología que se trasluce en medio de tantos recuerdos que nos traen los evangelios, preguntas que le hacía la gente, maneras de responder, relaciones de la cotidianidad con el reinar de Dios, con la experiencia de Dios. Y entonces, si son pescadores, les traía unos ejemplos. Si son agricultores, les traía otro. A las amas de casa les recordaba una serie de cosas. Desde las situaciones de cada uno, entonces les iba recordando cantidad de cosas que los llevaban a descubrir el reinar de Dios. Entonces eso impactó, pero no solo esa manera de enseñar, sino que impactaba el poder que actuaba en él. El poder que actuaba en él. Los milagros que llamamos, o los portentos, que ante los enfermos, que ante los posesos por cualquier tipo de fuerzas extrañas, cuando Jesús comenzó su ministerio, inmediatamente se vio la diferencia de la cotidianidad de los maestros, del culto sacerdotal y de toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Eso lo reportan todos los evangelios. Dice pues que quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con exousía, autoridad. Y comienza a narrar un caso. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Dónde estaban? Estaban en la sinagoga, estaban en el sábado. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? Manda con autoridad. Fíjese, de nuevo repite la expresión, autoridad, exousía. Es lo que quiere recalcarnos en medio de esta presentación primera de Jesús, enseñando, actuando en la sinagoga de Cafarnaún. ¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder. Y aquí nos explicita dos palabras muy interesantes. Una es exousía, que les he estado diciendo. La otra es dynamis, dynamis. Exousía es autoridad, dynamis es poder. Poder, de donde viene dínamo, dinámica y tantas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la autoridad se tiene por estar en línea de autoridad. Cuando San Pablo afirma, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. No, entonces lo que dirán nuestros actuales genios es, no, la autoridad está en el pueblo. La autoridad está en el pueblo. Es más fácil decirlo para poder manipular las votaciones como lo hacen y para poder manipular la opinión pública. Otros eran más francos. Mao Zedong diría, el poder nace del fusil. Ese era a lo que vinimos. El que tiene las armas hace lo que le da la gana. Entonces así decía Mao Zedong y todo este tipo de revoluciones. El poder nace de el fusil, nace de las armas. La reflexión sobre este tipo de cosas es muy interesante. Uno de los elementos fundamentales del existir humano es el poder. Es el poder y todo esto relacionado con poder, autoridad, en estos dos elementos que les acabo de explicar. Eso sí, autoridad que se vive y se ejerce por estar en línea de autoridad. Se pierde la autoridad cuando se deja de estar en línea de autoridad. Si un determinado batallón, si un determinado general, si unos determinados policías, entonces ya dejan de estar en línea de autoridad, se convierten en fuerzas paramilitares. Paramilitares, ¿ya? En fuerzas por fuera de la línea de autoridad. Qué interesante que entonces el presidente y el Congreso y demás no se convirtieron en fuerzas para, cuando simplemente negaron la posibilidad de que la autoridad se ejerce, que la autoridad se tiene, cuando se está bajo la autoridad de quien dimana todo tipo de autoridad. Todo tipo de autoridad. Cuando se habla de que toda autoridad viene de Dios, no se pretende justificarla. Cuando Pablo precisamente que estaba hablando del Imperio Romano, y entonces habla de que toda autoridad viene de Dios, y llamaba en ese momento a la obediencia, a la autoridad, entonces no está pretendiendo legitimarla por sí. No, de por sí, la autoridad no se legitima. Se legitima si está bajo la autoridad de quien tiene toda autoridad, o sea, el Abá, el Padre, el Señor de la vida, el que nos ha dado la vida a todos, en quien vivimos, nos movemos y existimos, el que nos da, sostiene y quiere la vida y lo mejor para nosotros. Y entonces ese Abá, en este jardín de Edén, lo que quiere para nosotros es el bien. Vio que todo estaba bien, vio que estaba muy bien el ser humano, todo lo hizo bien. Y entonces los rabinos reflexionaban muy interesante de que el primer Adán, o sea el primer hombre en el jardín de Edén, como estaba en todo, bajo la autoridad de Dios, mandaba y todo le obedecía, aún los animales del paraíso, y todo y el cosmos le obedecía. Claro, porque cuando Adán, sujeto a la voluntad de Dios, habla y manda, es Dios el que manda. Cuando uno en todo es obediente al Padre, a la voluntad de Dios como lo es Jesús. Cuando Jesús habla, es el Padre el que habla. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Eso es lo que Jesús dice, hace y es. Es en todo el amén del Padre. Es en todo el obediente al Padre. Por eso una sola palabra suya basta para sanar y basta para transformarlo todo. Entonces le dice al viento y al mar, calla, obedece. Le dice a la enfermedad, le dice a cualquier tipo de mal, de demonios, de enfermedad. Detrás de eso hay toda una comprensión del mundo muy propia de la época que algunos la cuestionan a lo largo de la historia, como es la cosa de los demonios, como es la cosa de los diablos. Entiéndalo como lo entienda. Viva lo que viva, lo que a usted le interesa y al texto le interesa es que ante la autoridad de Jesús, ante la persona de Jesús, que en todo es obediente al Padre, que en todo es obediente al Padre, cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de mal, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de supuesto imperio, cualquier tipo de todo, se doblega. Porque Jesús, que es en todo obediente al Padre, cuando habla, cuando manda, es el mismo Dios el que está hablando. Es el mismo Dios el que está hablando. Pues ustedes ya van entendiendo el exorcismo. ¿El qué? Exorcismo viene de exousía, viene de autoridad, de ejercicio de la autoridad. Sobre esto pudiéramos reflexionar muchas cosas. Por ejemplo, cómo en las casas los padres pierden la autoridad. Es que usted me tiene que obedecer. Pues sí, hay que obedecerle si usted está sujeto a Dios. Si su padre es un narcotraficante, es un asesino, es un criminal y quiere involucrarlo en ese tipo de actividades, usted no solo no tiene que obedecer, sino que tiene la obligación de no obedecer. El derecho a la resistencia es otro de los problemas graves que hay detrás de esto que estoy planteando. El derecho y la obligación a la resistencia a todo tipo de supuesta autoridad y ejercicio del poder dictatorial. Cuando un personaje como el escritor del Apocalipsis está viviendo alrededor de los años, al principio 60 y después en los 90, la persecución del imperio, al principio con Nerón, después con Domiciano, que se autoproclamaba Dominus et Deus, Señor y Dios, y mandaba a sus súbditos el sacrificio como a Dios, y ejercía una autoridad tiránica. ¿Qué significa una autoridad tiránica? De espaldas al proyecto de Dios, por lo tanto en destrucción del ser humano. ¿Qué es una autoridad tiránica? De espaldas al proyecto de Dios, en destrucción del ser humano. ¿Qué es una exousía o autoridad bien ejercida? En comunión con el Padre, por lo tanto para que la gloria de Dios se manifieste en el hombre. En comunión con Dios Padre, vida, Señor, Abba. Por lo tanto, en comunión con el Padre se manifiesta la gloria de Dios en que el hombre viva al servicio del hombre. Toda autoridad bien ejercida da gloria a Dios sirviendo a los hombres para que tengan la plenitud del proyecto que Dios tiene para el hombre. Hacer que el hombre viva, llevar al hombre a su plenitud. Desarrollo de su libertad, desarrollo de su conciencia, de su autodeterminación, de la fraternidad y de la comunión con Dios. Por el contrario, toda autoridad tiránica, toda dictadura es opresora del ser humano, destructora del ser humano. Destructora de su libertad, destructora de su conciencia, destructora de los proyectos que Dios tiene para el ser humano. Por eso lo primero que hace toda autoridad tiránica es buscarse un ídolo. Un Dios diferente al Dios real. Porque si pretendiera servir al Dios real, el Dios real le obliga a ser servidor del otro. Entonces lo que hace es buscarse un ídolo. Entonces Roma se busca un ídolo. Y los actuales también se buscan un ídolo. Cualquier tipo de idolatría se busca un ídolo. Se busca una idolatría ideológica. Ideológica. Y se busca los falsos profetas o propagandistas. O propagandistas de la fuerza destructora. Así el Imperio Romano y así el Apocalipsis. Entonces va describiendo precisamente el Apocalipsis, es toda la posición cristiana ante el poder tiránico, ante el falso profeta, ante la Babilonia, ante los falsos dioses que oprimen, destruyen y tiranizan al ser humano. Y en medio de eso, ¿cómo vence la esperanza? ¿Cómo vence el cordero degollado que de pie y resucitado es el único que puede abrir el libro de la historia y es el único que puede llevarnos a la verdadera ciudad, polis, Jerusalén? Como ven, esto es muy importante. Tantas veces hemos reducido el cristianismo a una posición individual intimista, sobre todo después de las revoluciones burguesas. Después de las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y todas las revoluciones liberales y neoliberales, hemos pretendido reducir el cristianismo a una cuestión meramente intimista. Ah, no, usted es lo que usted piensa ya, tal cosa, métase allá en su rincón y ya, y no tiene nada que ver con la polis, con la ciudad, con la educación, con lo público, no. Lo público se lo tomaron los poderosos, los dueños del poder, los dueños del dinero, los dueños de determinado tipo de cosas, y la defienden con esas ideas. En contraposición vino el marxismo, ¿ya? Entonces, con otro tipo de ideología y el socialismo, entonces también erigió su propio Dios y su propia forma como nosotros nos podemos relacionar. Y también habría que hablar de lo que pasaba antes, en el feudalismo, en la monarquía y otro tipo de ídolos. Es interesante en la actualidad cómo, les digo, lo primero que hacen los gobernantes, los dueños del poder, los que se apropian del poder y de la autoridad, es despachar toda fuente real, verdadera y esencial de autoridad. Dios no es chiste. Cuando usted y yo nacimos, lo primero que decían las constituciones es Dios, fuente de toda autoridad, en nombre de Dios. Y sobre los países, entonces lo primero que se hacía, o sea, sobre la lucha por ser país, por ser polis, por construir la ciudad terrena, lo primero que se hacía era reconocer que en Dios está toda la fuente de la autoridad y pedir su luz y su gracia. Nuestros países, nuestros sabios gobernantes, los que dejamos montar y montamos, lo primero que hacen es quitar en nombre del el derecho de las minorías. Es que en medio de los 44 millones hay 10 que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es en nombre de Dios? Por el derecho de las minorías, 10, vamos a hacer dictadura sobre la mayoría y vamos a quitar lo que ellos pensaban. Y como son bobos y se dejan meter la mano en la boca y hacer y deshacer todo lo que quieran, entonces el derecho de los 10 y derecho que habría que ver desde dónde estamos pensando derecho, qué definimos como derecho y todo otro montón de cosas que tendríamos que esculcar debajo. Y entonces el supuesto derecho de los 10 hace que los 44 millones, no, quiten el Cristo porque a 10 le incomoda mucho, a 10 los traumatiza. Entonces, mientras los sabios occidentales hacen eso, los fundamentalismos musulmanes, esos sí no le cargan agua a nada, y dele a lo que vinimos, y van tomando posesión de Europa, todavía a nosotros no nos ha llegado, pero van tomando posesión del mundo en nombre de Dios, en nombre de Alá, con todas las limitaciones que puedan tener, pero eso sí saben de quién viene la autoridad, que le ejerzan mal y que hay fundamentalistas en errores tremendos y que no conocen desgraciadamente la plenitud de la revelación en Jesucristo. Pero precisamente, ¿qué le pasó a nuestra manera de hacer cultura? A nuestra manera de hacer sociedad. ¿Qué nos ha pasado? Detrás de esto, la autoridad y el poder, hay tantas cosas. Tantas cosas de las que simplemente uno deja pasar. Uno deja que se ejerza la autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? ¿Y en nombre de quién es autoridad? ¿Y por qué hablo de esto? ¿Por qué le metemos política? Es que, ¿qué es lo que dice allá? INRI. ¿Cuál es la marca de esa cruz? INRI. Ah, ¿cuál es la marca de esa cruz? INRI, ¿cómo así? Es que precisamente lo mataron porque pretendió ser el rey, el poder, tal cosa. Y porque resulta que la forma de reinar, ejercicio de poder y ejercicio de autoridad, no la quisieron recibir. Nosotros no aceptamos ningún rey fuera del César. Y quien pretende dominar en vez del César, hay que crucificarlo. El problema de la historia es eso. ¿En qué forma hacemos la economía? ¿Quién es el César de la economía? ¿En qué forma planteamos las políticas públicas? ¿En qué forma planteamos la educación? Nosotros le soltamos nuestros hijos al aparato educativo para que les enseñen qué. ¿Quién dictaminó lo que les van a llenar en su cerebro y en su corazón? ¿Quién dictaminó eso? Que su muchachito y su muchachita salió bien de la casa, y a los tantos días después de tener los sabios maestros en el colegio, ya no sabe si es hombre o es mujer. Y ya no sabe para qué es la vida. Y entonces, lo que está en juego es esto. ¿Quién viene a nuestras sinagogas? ¿Quién enseña en nuestras sinagogas? ¿A quién escuchamos en nuestras sinagogas? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el Señor? Todas esas cosas siguen vigentes. Todas esas cosas siguen vigentes. Inclusive, cuando Jesús comienza a actuar, demoníacamente hay una falsa, hay un falso reconocimiento. ¿Cómo así? Cuando Jesús comienza a actuar, como su palabra de sabiduría y su poder, acuérdense lo que nos acaba de decir San Lucas, entonces estaban asombrados ante su poder y ante su autoridad. Tiene las dos cosas, tiene autoridad, y ya le expliqué lo que es la autoridad que se ejerce por estar en línea de autoridad, y tiene poder. De sí mismo dimana el poder. De sí mismo dimana el poder. Pues entonces, la gente asombrada decía, ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder. Y hasta los espíritus inmundos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Hombre, ¿cómo necesitamos de nuevo a Jesús? Porque qué mano de demonios, qué cantidad de demonios. Aquí sería muy largo hablar de lo que significa ese daimon, ese demonio, en las concepciones griegas y después en las concepciones cristianas. Para hacerlo corto, es un tipo de intermediación entre el hombre, el plano humano y lo divino, que pretende arrogarse autoridad sobre lo humano. Se lo voy a hacer rápido. Para hacerle corto, cualquier tipo de concepción sobre el daimon, el demonio, y los demonios en la cultura griega y en la cultura hechicera, tradicional, mitológica, de cualquier parte, el demonio es esto. Es un tipo de entidad o de supuesta realidad entre Dios y la realidad humana que pretende ejercer control, autoridad y dominio sobre lo humano. Y entonces los hombres son tan ingenuos que empiezan a dividirlo entre los buenos, los que me ayudan, y los malos, los que me perjudican, entre unos y otros, entre ángeles y demonios, entre los buenos y los malos. ¿Usted viene de parte de quién? A ver, yo veo tal cosa y tal otra. Lo que inclusive muchos pretenden actuar en nombre de Dios. Y muchos inclusive pretenden nombrar a Dios. ¿Usted vio este que inmediatamente reconoció a Jesús? ¿Y qué le dijo? Este es el Santo de Dios. Este es el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Pretende saber quién es. Miren, hay unas cristologías demoníacas. ¿Cómo fue eso? Palabras, tratados y comprensiones de Cristo demoníacas. O sea, que no son las correctas. Que no son las correctas. ¿Qué es lo que dice? Yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Él pretende, esta supuesta entidad, pretende tener un conocimiento sobre quién es Jesucristo y sobre su acción. No conoce quién es Jesucristo. Conocer a Jesucristo es seguirlo, es amarlo, es seguirlo. Es más, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti Padre y a quien tú has enviado, a tu Hijo Jesucristo. Lo que ellos desde su insensatez, y cuando hablo todo tipo de supuestas realidades, todo tipo de supuestas realidades, que precisamente no están al servicio de Dios y para la gloria de Dios, en el servicio de su creación en los seres humanos, entonces no es, no es. Y precisamente la verdadera cristología, la verdadera palabra sobre Jesucristo, es la que los evangelios nos van a ir dando. Y solo la van a conocer los discípulos. Solo los discípulos, al ir haciendo el camino de seguimiento, el camino de discipulado, el camino de formación, el camino de transformación, el camino que pasa por la misma cruz, y al recibir la salvación del Mesías y recibir su Espíritu Santo, solamente al hacer todo ese camino podrán decir, verdaderamente este es Hijo de Dios, este es el Santo de Dios, eres el Señor y el Mesías. Pero esa confesión se hace desde la experiencia de salvación que Él da y desde la respuesta de amor del creyente. Solamente ese puede confesar, saber verdaderamente quién es Jesucristo. Si supieran quién es Jesús, le creerían. Si supiera quién es Jesús, le servirían. ¿Sí me hago entender? Y vuelvo a las ideologías. Las ideologías se las tienen que ver con Jesús. O sea, las maneras de hacer la vida, de hacer la cultura, de hacer la economía, de hacer la educación, de hacerla todo, se la tienen que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque es una realidad incómoda. Ahí está. Ahí están sus palabras. Ahí están sus obras. Ahí está lo que hace. Entonces muchos tratan de ignorarla. O simplemente, entonces otros dicen, sé quién eres, el Santo de Dios, y vienes a destruirnos. Y vienes a destruirnos. Así se la tienen que ver todo ese tipo de fuerzas que pretenden, y ese es el tipo de fuerzas que precisamente pretenden no ser humanas. Pretenden ponerse por encima de lo humano, pero lógicamente no son Dios. O a veces cuando se presentan como Dios, lógicamente son un ídolo. Si bien, la cuestión es esta. Nosotros somos los humanos en esta realidad histórica, temporal, geográfica, cultural, con nuestras capacidades y nuestras cosas, y el santo bendito sea Dios. Y entonces el ser humano en sus fantasías y en sus situaciones va experimentando realidades más poderosas que su mera capacidad personal, realidades más poderosas. Y va haciendo ideas, va haciendo acomodaciones de cómo puede hacer eso. Con un ejemplo me entienden. Hombre, la guerra. La guerra es una abstracción. La guerra es una abstracción. ¿Pero qué es la guerra? Es la violencia de uno contra otro. Pero ya no solo es la pelea de uno contra otro, sino como un monstruo grande que pisa fuerte, diría la cantora. Que entonces se convierte como en una fuerza más allá que la de una sola persona. El narcotráfico y tanto tipo de cosas que se convierten como en unas fuerzas demoníacas. Demoníacas, ¿cómo así? Entonces no es que yo simplemente esté en contra de la guerra y ya se acabó la guerra. O no es que vos y yo pactemos la paz y ya se acabó la guerra. O que mi muchacho deje de tirar droga, o que aquel muchacho deje de tirar droga y que este deje de venderle y que ya se acabó el negocio, sino que eso llega a coger una fuerza que lógicamente le dan personas, le dan instituciones, le dan situaciones, una fuerza que como que actuara por sí misma. Entonces es como el viento y el huracán y el tornado. Y el viento tan simple y tan necesario y tan inofensivo y que llega a coger como una fuerza tal que, y entonces en la cosmovisión del hombre, en la manera como el hombre concibe, comienza a concebir esas fuerzas tan poderosas por encima del hombre. ¿Y qué hacer ante eso? La único que hay que hacer ante eso es presentar a Jesucristo. Es Jesucristo el que enfrenta todo tipo de fuerzas. Todo tipo de fuerzas, todo tipo de situaciones personales, todo tipo de situaciones familiares, todo tipo de situaciones sociales y todo tipo de situaciones, entiéndanla como la entiendan. Fíjense que es lo que quiero dejar muy claro. Entiéndala uno en la cosmovisión que la entiendan. No, es que yo sí creo que esa bruja tal cosa. No, es que yo sí creo que el diablo y los demonios de mí hicieron tal cosa. No, es que yo sí creo. Entiéndalo como la entienda. O simplemente usted que estudió algunas psicologías y algunas ciencias liberales, entonces puede decir, no, esos son simples fenómenos psicológicos. Si mucho, algún fenómeno de tipo parapsicológico que simplemente no está claramente estudiado. O sociopolíticamente, como le acabé de plantear, eso es simplemente estructuras que las culturas y las sociedades van creando y llegan a tener como una fuerza por encima del hombre y hasta de las naciones. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? El hombre aquí, desde su realidad y limitación, el yo, la persona, tan superado por todas esas estructuras, tan perdido por todo ese montón de cosas, tan incapaz de cambiar el mundo, tan indefenso e incapaz de cambiar el mundo, y que si mucho lo que puedo hacer es como una gallina medio tratar de proteger a mis hijos, pero por todas partes le llegan esos rayos radioactivos y acaban con él, maléficos. Y entonces, ¿qué hago? Bendito sea Dios por Jesucristo. Bendito sea Dios por Jesucristo que llega a la Cafarnaúm del mundo. Bendito sea Dios por Jesucristo que comienza a pasearse por todos los espacios de la polis del mundo, la sinagoga, allá el mar, el sitio de la pesca y la economía, allá la casa, el sitio de lo privado, allá el sitio de lo público, en todo. Bendito sea Dios por Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre, el hombre verdadero, lo que Dios quiere del ser humano. Y es maravilloso. Y como Él en todo, obediente al Padre, lleno de gracia, de misericordia y de poder, tiene poder sobre todo tipo de daimon, de demonios, de males. Tiene poder sobre todo tipo de males. Aun cuando ellos, desde su magia estéril, lo que allí estaban tratando de hacer era magia. Los demonios, magia es la supuesta manipulación de la naturaleza, porque conozco, porque manipulo y por conjuros especiales. Pero eso es más largo, eso es más largo. Entonces, aunque el mundo con su falsa magia, con su falso saber y con sus falsas y pseudos autoridades y falsas y pseudos poderes, llega el Hijo del Hombre. Llega el Hijo del Hombre y expulsa todo tipo de mal de la historia humana. Esa es la paz que tenemos, esa es la certeza que tenemos. Y eso es lo que hemos experimentado, que inclusive el último y total enemigo, ¿cuál? La muerte. El último y total enemigo ya ha sido vencido. Por cierto, en una forma que como nos acostumbraron las ideologías, a todos nos dejó asombrado. Entonces, según las ideologías, el poderoso, el rey y el que finalmente tuviera la exousía, autoridad y el poder, tenía que venir así como con carros de fuego, con la última tecnología y acabar hasta con el nido de la perra y que todos se subyugaran y que todos obedecieran. Y resulta que, miren el rey, le miramos y no parecía humano, varón de dolores. Sin embargo, eran nuestras heridas y miserias las que él soportó. Cargó con nuestro sinsentido y miseria y mostró en medio del rostro que destruimos el rostro del Dios y el rostro del hombre. El rostro de Dios y el rostro del hombre. Una nueva manera de ser humano. Ante la cruz de Cristo, el amor hasta el extremo quedó vencida la muerte. Dios Padre lo ha resucitado. Quedó vencida la traición. Quedaron vencidas las conjuras, quedaron vencidas las intrigas, quedaron vencidas las debilidades de todo tipo de temor, complejos o supuestas fortalezas. Todo tipo queda vencido ante ahí, ante Jesucristo crucificado, resucitado. Eso es lo que aparece en el Evangelio. Y entonces, ¿nosotros qué? Nosotros dejémonos salvar. Dejémonos tocar por ese amor de Dios misericordioso en la persona de Jesús. Dejemos que Él con su autoridad y con su poder viene a expulsar todo tipo de males. Y no solo eso, sino que nos regala su espíritu, su manera de ser. Porque regalándonos su espíritu a nosotros los que lo seguimos, a nosotros los que hemos creído en Él, entonces, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, va a terminar diciendo desde Mateo. Y entonces ustedes vayan y enseñen, y yo estoy con ustedes. Y si nosotros en todo, por la acción del Espíritu y por la gracia de Dios, estamos sujetos a Jesucristo y por Cristo al Padre, con el Espíritu del Padre, ustedes podrán hacer aún cosas mayores que las que yo he hecho, dice el Señor. ¿Por uno? No. ¿Por su capacidad y pensar? No. Por Cristo que vive en mí. por Cristo que vive en nosotros. Y por vivir Cristo en nosotros, entonces comienza a reinar Dios en las distintas realidades y espacios, en mi realidad personal, en la manera como hago familia, en la manera como hago comunidad, en la manera como hago sociedad y polis, ciudad, en la manera como vivimos en esta historia, como antesala de la Jerusalén celestial que baja del cielo, que no es obra humana, pero que baja del cielo. Pero ahora, aquí y ahora, podemos desde ya comenzar a vivir en el reinar de Dios. ¿Cómo? Aceptando el rey, viviendo el espíritu del reino, el espíritu del reino. Y entonces así se presentan los evangelios.
Agenda Yeshua.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 7, 8 y 9 de octubre. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario. La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita al encuentro El Abrazo del Padre en el año de la misericordia.
La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Palabras del Papa Francisco en la bula de convocación al Año de la Misericordia.
Perdonar no es olvidar.
Domingo 21 de agosto. De 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Será en el Seminario Mayor San José, Avenida América, número 1889.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Encuentro el abrazo del Padre. No te lo pierdas.
Termina el espacio publicitario.
Amor hacia mí, María.
María, qué tierna mirada me das. Que si no fuera por tu gracia, jamás podría yo repetir, oh María, madre mía. Junto al ángel Gabriel yo repetiré, Dios te salve madre, 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 Dios.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
RCN Satelital.
Estimados amigos y amigas, solicitamos de manera urgente la medicación sorafenib de 200 miligramos para el tratamiento de cáncer de las señoras Paola Valencia y Gabriela Sinche. Dios les recompensará por su generosidad. La medicación la recibiremos en las oficinas de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Radio Católica, oramos por ti.
Comienza el espacio publicitario.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño, más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Termina el espacio publicitario.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Dios no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.